Aquí comienza La Tramoya con Rubén Muñoz.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es miércoles, es 8 ya de julio y tenemos un programa hoy, es miércoles, tenemos a Vicente Gil por aquí, tenemos a los Vivaltas Boys, a mí me gusta llamarlos así.
Vivaltas Boys.
Suena bien, ¿eh? Está ahí la cosa. Pero yo antes, como siempre, como bien sabes,
señor Vicente también,
me gusta empezar hablando de otras cosas. Y hoy leía una noticia, bueno, resulta, no sé, ¿sois vosotros de comprar cromos? Y, o sea, ¿erais?
Antes sí, y mi hijo muy de cromos. Muy el bien. Último que ha comprado los cromos de los toros, ya con su edad.
Ostras, cromos de los toros. Sí. Y es que, pues eso, es que antes cambiar cromos era una de las grandes escuelas.
Un hijo taurino.
Sí.
A él sí le gustan los toros y de hecho ha comprado entradas para la feria de ahora de...
No sabía yo que había cromos de los toros.
Pues mira, yo tampoco.
Pues ojo, que te tengo que contar. Mira, antes, como decía, esto de los cromos, y yo soy muy de cromos, mis hijos también lo son, era una de las grandes escuelas de la economía infantil. Porque tú llegabas al patio con el taco de repetidos, que eso a mí me trae muy buenos recuerdos, los abrías como si fueras un agente de bolsa en chándal, te ponías el bocadillo de nocilla entre las rodillas para sujetarlo y empezabas a enseñar los cromos con aquella ceremonia de él, sile, sile, nole, nole, eso lo hemos hecho todos, eso es muy bonito. Había negociación, había estrategia, chantaje emocional, había algún niño que siempre traía tres romarios y ningún escudo de Camerún, por ejemplo. Y ahí es donde entraba aquello, ¿no? Aquello era inocente, o por lo menos eso creíamos, porque ahora resulta que Hacienda también juega al Mundial. Esto es lo que yo quería contarte. Lo publica hoy 20 minutos en su edición digital. La agencia tributaria, dice el titular, puede obligar a declarar las ventas de cromos del Mundial cuando exista una ganancia patrimonial. Es decir, si compras un cromo por un precio y luego lo acabas vendiendo más caro, ese beneficio puede tener que pasar por la declaración de la renta.
La plusvalía.
La plusvalía, efectivamente. Ojo también, no estamos hablando en este caso de los niños que cambian repetidos en el recreo, como decimos. No es eso, no es que Hacienda vaya a aparecer de pronto en un patio de un colegio y decirle, niño, a ver ese Mbappé brillante que tienes, ¿lo has declarado? Aunque también te digo que dales tiempo, ¿eh? Que como empiecen a verlo por ahí claro, lo intentarán. El asunto va por otro lado, va porque hablamos del mercado de la reventa, es cierto, de plataformas digitales, de cromos que dejan de ser cromos y pasan a ser activos, piezas de inversión o pequeñas acciones con pegamento. Porque en eso, de hecho, mis hijos están con los cromos del Mundial y ya veo por ahí que ellos comentan a veces precios que dices, ojo con esto. Porque esa es la parte delirante de toda esta historia, que hemos convertido hasta el álbum del Mundial en una bolsa de valores. Messi ya no es Messi, ahora Messi es rentabilidad potencial. Lamine Yamal, por supuesto, ya no es una promesa, ha dejado de ser una promesa. Ahora mismo es un producto especulativo. Ya vemos por dónde va y cómo acaba. Y el cromo brillantito, ese que llama tanto la atención por el colorido, ya no se pega en la página central, sino que se sube a internet como el que sube un ático a Idealista, con vistas. Y al final hacen negocio con eso. Antes, completar el álbum era una aventura de patio, cosa de críos, cosa de niños, y ahora pues puede ser una operación fiscal. Así que así está el tema en España 2026. El niño buscando el último cromo y el padre calculando si compensa comprarlo por lo que te va a imputar de impuestos, el vendedor pidiendo una barbaridad por la pegatina doradita y con brillantitos, y Hacienda como siempre calentando en la banda porque va a entrar rápidamente a jugar, porque al final el Mundial ya no se juega solo en el césped, esto va así, se juega también en Wallapop, en la renta y en la casilla de ganancias patrimoniales. Empezamos.
Vivalta Inmobiliaria patrocina la editorial.
La canción del día. Sección patrocinada por Hard Rock Café Valencia.
Pues mira, la canción del día se la voy a dedicar. ¿Es tu hijo? ¿Es Rubén el que esto? ¿Es taurino el que te le gusta?
No, Sergio.
Sergio.
Bueno, pero.
También le gusta.
También le gusta.
Muy bien.
De hecho,
muy bien.
Van juntos, y pues, ella también, a Sofía también, ¿eh?
Que no te
Sofía
oiga también. Mon, pero muy bien,
¿no?
Bueno. Exacto. Pues te voy a decir una cosa, os voy a dedicar la canción de hoy. Porque aquí empezamos siempre con una canción que la dedicamos. Y estamos a 8 de julio, ayer empezaron los encierros.
¿El toro enamorado de la luna?
Voy a ser un poquito más moderno. También va de toros la cosa, ¿eh?
A tira y de
cuerno. Vamos a arrancar. Yo lo había pensado inicialmente por San Fermín, porque estamos en San Fermín. Ayer empezaron los encierros y hoy ha sido el segundo. Y vamos a escuchar Bulls on Parade de Rage Against the Machines, ese temazo que habla de los toros también. Creo que de otro tipo de toros, pero el caso es que me viene bien para escuchar o empezar el programa con este
Trump?
Temazo de Rage Against.
¿Habla de Trump?
No creo. Bueno, ahora sí, seguramente si hicieran canciones ahora hablarían también de Trump.
Tío, porque como el tío ha llegado a la cumbre embistiendo a todo el mundo, digo, igual, no sé, ¿van por ahí los tiros o qué?
Bueno, pero no ha sacado tarjetas rojas a nadie, ¿no? Porque bueno, sabe lo que son.
Bueno, yo creo que se ha metido con nosotros, ¿no? He oído yo. Hombre, se ha puesto fino filipino, ¿no?
Tampoco,
¿no?
Ligeramente.
Tampoco,
solo no. Ligeramente. Claro, que eso, yo no sé si además ha sido un error de traducción. Pero si tú estás quemado con el presidente del gobierno, no metas a todos los españoles en el mismo.
Además que la guerra de independencia algo tuvimos que ver, creo, ¿no?
Sí,
dicen
sí.
Por ahí.
Bastante.
Bastante, ¿no? Bastante. Pusimos bastantes, ¿cómo se llamaban? Las monedas.
Bastantes medios.
Medios económicos, ¿no? Reales, ¿no?
El real de A4.
Pues eso.
¿No?
Habrá que decírselo.
De todas maneras, también te digo que no le busquéis mucho sentido y lógica a lo que diga un señor con el pelo amarillo, ¿eh? Quiero decir, al final.
No, pero es que sabes qué pasa, Rubén, que te das cuenta que cada vez estás más trastornado. Pero claro, sí. Cuando tienes un trastornado al frente de una de las primeras potencias mundiales, pues sí. Puede pasar cualquier cosa.
Es que hay varios es que trastornados.
Estamos rodeados, está Putin, está él, o sea, que aquí mires para donde mires.
Sí, estamos. Pero es que estamos.
Bueno, y al Ayatolá lo acaban de enterrar, pero seguro que mañana pasado habrá otro. Que el problema que tenemos es ese y al final dices, joder, si el destino de la humanidad está en manos de todos estos descerebrados, porque a estas alturas...
Como decían, un mono con pistolas.
Claro, ¿no? Sí, es un descerebrado. Tuvo una primera legislatura que pasó bastante bien y además le cuadraron los números, no se metió en ningún fregado, menos ese final que tuvo apoteósico, pero vamos, la cosa estuvo bien. Pero es que esta... Ha empezado y la ha liado en todos los lados.
Hombre, acabó, también te digo, la primera legislatura, si no recuerdo mal, acabó recomendando que nos inyectásemos un poquito de lejía en las venas,
claro,
para matar el coronavirus.
Claro.
Quiero decir que ya iba dando pistas, ¿eh?
Tuvo un final triunfal, pero la legislatura pasó con índices muy elevados de empleo,
sí, eso sí.
No se metió en ningún conflicto bélico internacional, la cosa, que todos los que teníamos pavor, yo el primero, con la llegada de Trump dijimos, uy, pues chico, pues tampoco
no ha
sido
tan mal, ¿no?
Tan grave. Pero ahora...
Ahora se está desquitando.
Va calzón sacado, que se dice. A calzón quitado.
Váyatela.
Y va la cosa mal. Pero bueno, pues mira, se lo dedicamos también a él. Oye, a San Fermín, que lo envista con sus toros en esta
No, feta. Que lo envistan los de Fuente Imbro, que creo que son los del encierro de hoy. Eso, que le peguen una buena empitona, va.
Pues ahí vamos. Venga, vamos, empezamos.
En La Tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
Bueno, pues ya es. No hago presentaciones porque ya las hemos hecho. Es decir, tenemos aquí a los Viva Altavoz, que ya lo he dicho, don José Luis Gordillo y Olé, y Carlos Ponce.
¿Lo de Olé por algo? Es no lo sé, me lo ha puesto. No, es por lo de los toros.
El
don, no, por lo de los toros.
Es que, me ha puesto.
Es que, todo me cuadra porque hemos hablado de toros. Y a que tiene un apellido torero Carlos total, Ponce, Carlos Ponce. Claro, o sea, esto. Podría ser un torero, podría ser un matador totalmente.
Por ejemplo, un banderillero.
O sea, eso es así, no, un banderillero.
No te creas, a veces los banderilleros se las llevan también, ¿eh?
También, también.
Y don José Luis Gordillo, pues tiene nombre futbolista, entonces pues es que al final me ha cuadrado.
Del Betis.
Del Betis, evidentemente, y del Madrid. Y tenemos también a don Vicente Gil, que vienes acompañado también, como
muy
siempre.
Muy bien, vengo acompañado de Sebastián Furino, que es un poco el director comercial, director de marketing de una empresa valenciana muy importante que desde su creación, hace tan solo 15 años... pero que no para de crecer poquete a poquete, poquete a poquete, poquete a poquete. Y ahora se nos van a instalar también en Madrid.
¡Manda!
O sea, Café Soy, que es una empresa de Alacuás, empresa valenciana de Alacuás.
Mira, al lado de casa mía.
Pues fíjate, que está pegando un estirón y ahora luego hablaremos con él que nos los cuente.
Qué bueno, pues tendremos una charla interesante. Vamos con el tiempo antes de que se nos haga más tarde y empezamos ya con la tramoya, Cholón.
Biloc, el sistema invisible de bloqueo de cerraduras, patrocina la información del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Pues seguimos con calores y lo que nos queda todo por delante del verano. 24 de mínimas. Yo esta noche, ¿ha hecho más calor esta noche de lo normal? O sea, que ya viene siendo calor porque...
Sí, pero dentro de lo que cabe son soportables, sobre todo las madrugadas, sí.
Yo digo que no he dormido mal, ¿eh?
Yo te digo una cosa.
Con el ventilador y se me ha roto el aire. Estoy sin aire.
Ostras, ojo con eso, ¿eh?
Pero yo estoy durmiendo bien.
Yo no sé, mi termómetro es realmente mi mujer, sobre todo, y mis hijos, que son los que continúan vivos durante la noche, porque yo me muero. Entonces yo en el momento concilio el sueño, a mí ya me puede caer lo que me caiga.
Yo me levanto varias veces.
No, yo no.
Sobre todo para ir al baño y para beber. O sea, yo duermo con allí mi botellita de agua fresquita al lado, porque yo de vez en cuando me despierto y echo un trago.
Siempre he dicho que tengo un superpoder que espero no perder, que es ese, que es el de dormir. O sea, yo tengo la capacidad, incluso en los peores momentos de mi vida, habré perdido noches de estas de no poder dormir
que eso me pasaba a mí también. No pierdas la esperanza.
Doy con eso, o sea, cuento con ello, pero de momento estoy ahí. Entonces, yo sé que esta mañana me he levantado. Ahora además no tengo que madrugar demasiado, con lo cual me despierto cuando me despierto y me he despertado con el aire puesto. Y digo, ostras, ha tenido que hacer calor porque mi mujer se ha puesto el aire. Yo tengo un ventilador de estos y yo con eso he apañado. En fin, el caso es que 24 de mínimas para mañana y 35 de máximas.
Bajan ligeramente las temperaturas. Que, claro, es que hoy hay un par de puntos de la Comunidad Valenciana que han estado en 44
alerta,
grados.
Había
alerta
roja,
43 y medio. 43 y medio grados de temperatura es un latigazo en la Ribera. Lo hemos pasado mal con este tiempo. Yo esta mañana a las 7, nada más levantarme, lo primero que he hecho ha sido salirme fuera, enchufar la manguera y pegarle una buena regada al césped, porque bueno... Como ahora no te preocupes de refrescarlo todos los días, se te muere el césped, las plantas, se te muere todo.
No, normal. Mira, hemos grabado hoy un programa para agosto, muy interesante, por cierto. Hemos hecho un especial con chicos que están estudiando, son valencianos, o sea, españoles que están estudiando fuera. Y bueno, los cuatro están estudiando en Alemania, aunque cada uno ha hecho historia en otros lados. Pero bueno, el caso es que han entrado por teléfono desde Alemania y les hemos preguntado, digo, oye, ¿cómo están allí las cosas? Y la gente se está derritiendo por las esquinas porque efectivamente no hay aire acondicionado, las casas no tienen costumbre, pues no tienen temperaturas para esto. Y encima las casas están hechas acorde a las temperaturas habituales, que es frío.
Pero fíjate, afortunadamente, como ellos construyen para el frío, tienen un aislamiento térmico. Si no fuera por eso, se estaría...
Pues no les debe estar valiendo. Porque
aire acondicionado no tienen. Lo que está claro que no tienen es aire acondicionado.
Ellos lo están pasando regular. En fin, que sí, efectivamente sube, bajan un poquito las temperaturas.
Yo he visto hoy a una señora con la ventanilla del coche bajada. Digo, uy, esta señora no tiene o no le funciona el aire acondicionado.
O el termostato de su cuerpo es diferente.
Yo lo que vi.
Está pasando fatal.
Lo que vi la semana pasada por aquí, por la calle Colón, fue una señora también, pero con un parasol a modo de paraguas. Llevaba un parasol de estos y le llevaba como un paraguas de estos que hay
para
ahora.
Para que reflectara.
Claro, de estos que hay ahora que son como un paraguas que tienen la forma del cristal. Bueno, pues iba a la mujer con eso por la calle para no derretirse. En fin, que eso, que tenemos calor. Es lo que tiene el verano. No lo vamos tampoco a pedir peras al lomo. Vamos a publicidad y empezamos con la tramoya ya.
En la tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
¿Necesita pruebas reales y con validez legal? En Valencia desde 1995 está Abaco Detectives y Criminólogos. Personalidad, discreción y resultados. Visítenos en Gran Vía de las Germanías 26-4, llame al 96-352-1212 o entre en abaco-dp.com. Abaco Detectives Privados. Llegamos donde usted no llega.
En Europea sabemos que tu negocio no puede parar. Por eso te lo ponemos fácil. Alquiler, venta y un equipo cercano que te acompaña de verdad. Europea. Más de 30 años moviendo negocios como el tuyo. Descubre nuestros equipos en europeadecarretillas.com.
Del 25 de junio al 30 de agosto, las estaciones de Aragó, Amistad, Ayora y Marítim de Metro Valencia permanecerán cerradas por obras de renovación del túnel. Alameda seguirá abierta al paso de las líneas 3, 5, 7 y 9 y Marítim como acceso a las líneas 6 y 8 del tranvía. Para ir a las playas, enlaza con el tranvía desde Empalme o Benimaclet. Estamos mejorando la red. Disculpa las molestias. Generalitat Valenciana.
En Hard Rock Café Valencia somos más que un simple restaurante. Dale vida a tu espíritu musical rodeado de la colección de piezas de memorabilia más grande de Valencia. Visítanos y crea tu propia historia llena de experiencias legendarias junto a tus seres queridos. Hard Rock Café Valencia, Avenida del Marqués de Sotelo, número 6.
¿Quieres obtener la máxima rentabilidad por tu inversión? Invierte en alojamientos boutique para alquiler. En Singular Space tenemos 14 años de experiencia en la gestión de alojamientos boutique en Valencia y te acompañaremos desde el primer paso del proceso hasta la gestión íntegra del alojamiento para que no tengas que preocuparte de nada. Conócenos en singularspace.com.
Hay algo que todos compartimos, el movimiento. Giramos, saltamos y conectamos. Llega al Museu de les Ciències una experiencia interactiva donde tú eres protagonista, solo o en grupo, a tu ritmo. Bailar, el arte de moverse. Nunca pierdas la curiosidad. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
La Tramoya con Rubén Muñoz. De lunes a viernes de 7 a 8.
Home Sweet Home, con José Luis Gordillo y Carlos Ponce. Sección patrocinada por Vivalta Inmobiliaria.
Bueno, antes de empezar y entrar en materia, tengo que dar una noticia. Voy a dar una noticia en primicia.
Una buena noticia.
Primicia
una
mundial.
Muy buena noticia, para mí es muy buena noticia. Y es que...
buena noticia es porque algo de pasta vas a ganar.
Has hablado con Trump.
Mira Charlie cómo se ha deshuevado rápidamente. Algo de pasta vas a ganar.
De manera indirecta, espero que sí. Directa tampoco, porque más o menos es lo mismo. El tema está en que la temporada se termina y empieza otra. Bueno, una de las buenas noticias es que hay una cuarta temporada de La Tramoya. O sea que.
Eso es un aplauso.
El 1 de septiembre, sí. Lo que pasa es que, como no se lo hemos dicho a Juan.
Si es que es un lince. Y es que La Fontaine es un tío rápido.
Es un lince. Es un lince. Esa es una de las primeras buenas noticias. El 1 de septiembre. siempre volveremos otra vez por aquí en la cuarta, la que ya será cuarta temporada, madre mía, qué viejo soy. La otra buena buena noticia es que crecemos un poquito más. Hasta ahora, bueno, la primera temporada empezamos arrancando los martes, de martes a viernes. El horario era el mismo, de 7 a 8, y luego ya ampliamos a toda la semana, es decir, de lunes a viernes, y ahora pues no sé, se nos ha hecho corta la semana y vamos a empezar una hora antes. Así que el programa de La Tramoya, a partir del 1 de septiembre, empezará a las 6 de la tarde y volverá a acabar a las 8. Muy bien, señor. Pues esa es la buena noticia.
Qué contento se han puesto los chiquillos, ¿eh?
¿Has visto?
Y hay una tercera buena noticia. O sea, si es que no, esto es un no parar. ¿Qué va a pasar? Porque hasta ahora los Vivalta Boys veníais.
Nos vamos a quedar con Vivalta Boys.
Sí, sí, claro, así va a ser.
Lo siento. Boys, ¿no?
Así, me parece bien. Me parece
así va a ser.
Lo único que nos vamos a tener que tinar un poco la cara, ¿no? Sí.
Los Vivalta Boys veníais cada 15 días, os prodigabais lo justito. O sea, veníais semana sí, semana no, ¿vale? Y eso se va a acabar. A partir de la temporada que viene ya hemos llegado a un acuerdo nosotros.
Venimos todas las semanas.
Todas las semanas.
¿Pero los dos o de a uno? Ya eso, como veamos,
no sé. Eso ya sois vosotros los que vais a gestionar. Yo ahí ya no puedo dar más noticias y ya no tengo más. Pero a partir de la próxima temporada estaréis por aquí todas las semanas. Cosa que me llena de orgullo y satisfacción.
Sí,
porque
a
lo sabéis, me dais el rollito chachi para hacer el programa.
Nosotros encantados.
Pues dicho esto, ya está la cosa de por hoy, ya está de buenas noticias dadas.
Ya está bien de ganar
ya
dinero, ¿no?
Marchar.
Tú has hecho la declaración de la renta. Todo. Has declarado todo. Sí, los collares también, ¿no?
He declarado todo y he pagado todo. Sí.
Muy bien, así me gusta.
Sí.
Buen ciudadano.
Bueno, Carlos, ¿tú qué has preparado? Te hemos visto escribir ahí. ¿Qué traes?
No, no sé, pues hablar algo...
Algo de
piso. Algo inmobiliario y algo de piso.
Dale.
Hemos hablado ya alguna vez y no sé si habéis leído que hay un proyecto de ley, todavía no está aprobado, pero ya empezaron o quisieron controlar el alquiler de vivienda habitual. En algunas ciudades lo limitaron el precio y ahora se quieren meter también con el alquiler de temporada.
Por solucionar problemas, ¿no?
Bueno, claro.
Yo no creo que lleguen a tiempo, pero bueno, por intentarlo que no quede.
Que luego tendrán que aprobar y tendrán que salir para
adelante. Julio habían dicho, ¿no? Lo que iban a anunciar.
Para este mes. Entonces,
un decretazo.
Queríamos poner encima de la mesa cómo ha ido la regulación del alquiler de vivienda habitual o la regulación de precio, que bueno, una de las pocas ciudades donde está ahora es en Barcelona. Aquí no se puso, lo intentaron, pero
con
no,
las
no
consecuencias
se puso.
Que todos conocemos.
De hecho, tuvimos aquí un ejemplo, ya ¿no lo contasteis?
Está desde marzo del 2024. El alquiler en Barcelona, la media, sigue por encima de los 1.100 euros.
Normalito.
Y una subida en los dos últimos años de un 33% del precio. O sea, que no ha tenido ningún efecto.
Bueno, sí, malo. ¿No?
Sí, el efecto... Sobre todo, efectivamente, no hay vivienda de alquiler. O sea, encontrar alquiler en Barcelona es una misión
imposible.
Odisea en el espacio.
Entonces, pero bueno, que pasa lo mismo en Pamplona, pasa lo mismo en Coruña, pasa lo mismo en Lleida, en Barcelona, en San Sebastián, con una caída de más de un 15%, incluso un 26% del alquiler.
Pues estoy acojonado, se nos van a venir a vivir todos a Valencia, ¿no?
Bueno, por suerte, aquí entiendo que no lo pondrán en marcha porque al final es una...
Te has quedado parado, pero has empezado diciendo desde que... Yo pensaba que decir desde que estamos Vivalta aquí en Valencia, seguro.
Sí, bueno. ¿No? de momento aquí no lo entendemos que no lo van a regularizar, pero siguen, digamos, estas medidas populistas, metiendo miedo, lógicamente, a la sociedad, y esto no contribuye a que, sobre todo, el inversor o personas que pueden sacar viviendas al mercado y destinarlas al alquiler, no ayuda. Todo lo contrario, posiblemente...
Sacan la inversión.
Sacan la inversión, que como esto ha pasado en Barcelona, que la mayoría de propietarios no destina su vivienda al alquiler. Por la inseguridad jurídica, ya no es el precio. Porque bueno, luego tiene beneficios fiscales, que si tú te desgravas prácticamente un 60%, no declaras un 60% de lo que ingresas, pues bueno, compensa. Pero la inseguridad jurídica hace que desaparece el inversor. ¿Vale? Y ahí están, que vuelven con a toda mecha el gobierno con estas fantásticas medidas.
Al final, la vivienda está, me refiero, la vivienda que se destina a un alquiler habitual sigue estando, no desaparece, pero no va a salir al mercado de vivienda habitual. Se va a destinar o a un mercado de temporada, por estudios, por cualquier motivo que justifique esa temporalidad. Como dice José, se van a quedar vacíos y, por tanto, el propietario lo va a vender, pero el piso sigue estando ahí y no va y no sube la oferta de vivienda habitual. Entonces, pues bueno, estas medidas populistas
no sube
al final.
Porque no hay vivienda nueva. Pero bueno, claro, si hay vivienda nueva es imposible que suba.
Pero el piso que quieren controlar de vivienda habitual no desaparece, sigue estando, pero no lo incentivan y se va a otro mercado,
a otro uso,
a la venta o a un alquiler de temporada. Pero si quieren controlar este alquiler de temporada, ¿qué va a pasar con todo el mundo que o con todas las personas que necesitan un alquiler de temporada?
Necesito. ¿Qué hacemos con los estudiantes, por ejemplo?
¿Qué hacemos con una persona que viene a hacer un máster? O una persona que viene al clínico a una operación o un tratamiento.
Eso hay que clarificarlo, porque la gente puede pensar que el alquiler de temporada es uno que viene a pasar aquí una temporadita de 4 o 5 días y se va. No.
Mira, hay tres tipos de alquileres o que a lo mejor la gente los confunde, como bien dices, Vicente. Es un alquiler turístico, ¿vale? Que son estancias cortas. Uh-huh. Un alquiler de temporada, la duración va desde 15 días hasta...
Que suele ser para...
Hasta el motivo de...
Suele ser estudiantes, trabajadores temporeros...
Puede ser,
que vienen
pero
de
imagínate
temporada.
Que yo vengo a hacer un máster de 17 meses. Yo tengo un motivo de temporalidad de 17 meses.
Claro.
Es un contrato de temporada. Y luego está el contrato de vivienda habitual, que es el que tanta falta hace porque no hay, que es el de un año, que se puede prolongar hasta 5 o 7 años en función de quién sea el arrendador. ¿Vale? Esa es un poco la diferencia de los tres alquileres, pero hay gente que necesita de esos alquileres de temporada.
Claro, es una necesidad del mercado. Claro. Entonces, al final hay que cubrirla también.
¿Cuántos estudiantes vienen a Valencia o a cualquier... A Valencia? ¿Cuántos estudiantes
Muchos,
vienen a
y
Valencia?
Y le supone un verdadero problema encontrar piso, aunque ya sabemos que la mayoría o el 99% son pisos a compartir. Pero aún así, encontrar piso, porque a veces se ponen de acuerdo tres o cuatro colegas y vamos a buscar y tal, y no encuentran.
No, nosotros, bueno, perfectamente podemos estar gestionando alrededor de...
De estudiantes, 100, ciento y algo.
Perfectamente.
¿Ciento y algo pisos o ciento y algo habitaciones?
Sí, o 100 pisos. 100 pisos.
Entre 100 y 120 pisos los gestionamos de alquiler. Entonces, ahora justo, junio y julio es toda la salida y ahora es cuando viene el estudiante nuevo. Se acaban, me refiero, los necesitan. Y pueden haber pisos de 2 habitaciones, de 3, de 5 habitaciones.
Podría, ante esta medida, que a lo mejor muchos de esos pisos, el propietario dice, lo vendo y está, ya no alquilo más.
Ya
no alquilo.
Me quito el muerto encima.
Claro. Claro,
pues, ojo, que seguramente el dueño ganaría muchísimo más alquilando,
sí,
y
supuesto.
Siempre tiene ahí la propiedad que se le va revalorizando, pero al final mucha gente se quiere quitar el problema de encima.
Si lo regularizan, lo limitan, sí. Lo quieren igualar a la vivienda habitual, que es decir, pues si una vivienda habitual regularizada en el precio son 1.000, el alquiler a estudiantes temporal tiene que ser 1.000 también. Entonces el propietario lo quita.
Claro.
Y probablemente va a terminar a la venta, que es lo que
lo saca del mercado.
Entonces, claro, habría un exceso de personas, se quedarían más personas que no cubre que su necesidad.
Pero a ver, estas cosas que son tan evidentes y que de hecho ya han sucedido en otros sitios, la experiencia ya demuestra que esto
que no funciona.
Es, que exacto, que no funciona.
El control y la regulación.
¿Y por qué
no
se
sirve?
Empeñan en lo mismo.
No lo sé, yo hay cosas que no la.
¿Por qué
no
persisten en el error?
Yo entiendo que es probablemente una cuestión de política populista,
ideológica
y que no lleva a ningún sitio y que se hacen eco de ello.
La explicación es sencilla, o sea, para, sobre todo para un grupo determinado político o ideológico, aquel que tiene una vivienda en alquiler, aparte de la suya, es el enemigo y hay que incrementarle los precios y hacerla con esta historia de por quitarle al rico más que al pobre y para que el pobre... Entonces, al final, lo que hacen es que hacen, pues eso, lo rápido, pues a todos igual.
Señalan a uno y
ese es el culpable y no son realismo, o sea, no es realista ningún el argumento, porque efectivamente, pues eso, acabáis de dejar claro que un montón de estudiantes, que son gente que viene de otras comunidades autónomas aquí a estudiar y a sacarse una carrera, pues
a trabajar, a ver, personas que vienen a los hospitales, gente que pues, también mucho en el tema de sanidad, hay mucha gente que cubren bajas y vienen de otras zonas por temas enfermeras, médicos, auxiliares. O sea, que hay una población que rota en muchas ciudades que están de paso. Más los que se quieren venir.
No muy lejos de donde estamos nosotros. ¿Sí? Tengo un amigo que tiene aquí, en la calle Don Juan de Austria, tienen un mogollón de pisos para alquilar, de estudios,
claro,
de una habitación.
A este amigo no me lo has estudios, presentado para no sé. Que se lo gestione yo, habrá que bueno, hablar
hombre,
ahí.
Pues hablar. No, yo creo que se lo gestiona él, pero bueno.
Bueno, quitamos tiempo al hombre, así se
y
ahorra.
Ya te digo que él lo lleva haciendo desde hace años.
Claro.
Y le funciona de maravilla.
Claro, sí. Porque hay esa necesidad porque hay real. Esa,
claro, porque hay mucha gente. Es el centro de Valencia, entonces hay mucha gente, muchas empresas
claro,
que continuamente tienen trabajadores, tienen sucursales fuera que vienen para una semana, para 15 días vengo a instalar esto, vengo a implementar lo otro y tal.
Correcto.
Y me quedo una temporadita. Pues esa gente. Pues
sí, es alquiler corporativo a empresas.
Claro, ir de hotel te sale muy caro, en cambio, ir a un apartamento de estos, tú reduces el coste. Y te sale más interesante.
Pues imagínate si le cambian las normas de la dinámica, es decir, que no pudiera, o sea, que los precios fueran exactamente los mismos que una vivienda habitual. Pues probablemente pensaría, ¿qué hago yo ahora con el con negocio?
Esto, lo saco.
Imposible. Pues bueno, ahí vienen. Os podemos dar unos datos, si queréis, de cómo...
Yo voy a darles otro a la audiencia antes de que sigáis. Parte de este tema lo trataremos en agosto.
¿Correcto? ¿Sí?
Sí, vamos a hacer.
¿En serio?
A lo mejor
no me he dado
en un futuro.
Yo cuenta en un futuro. No
a lo
muy
mejor
lejano.
En un futuro, no. Ya lo hemos dicho. Estamos haciendo contenido para este mes de agosto para que no todos sean repeticiones de La Tramoya. Y efectivamente ayer, sin ir más lejos, grabamos un especial sobre el tema de la vivienda con un montón de agentes. Uh-huh. Cada uno.
Cosas interesantes. Ramo, claro.
Estuvo muy interesante. Así
yo
que.
Yo os escucharé desde el COSEBRE.
Muy bien. Bien. En fenomenal. En agosto. Sí. Con una cervecita fría, un buen vino y un café, ¿no? Un café también.
Café. Que también estamos café. En la COSEBRE.
Sí, sí, este año hemos partido. Hemos una parte en Alicante y otra parte en Castellón.
Ah, fenomenal.
Eso hice yo el año pasado.
Para que ni es que una miqueta de todo. Claro.
Claro que sí.
A ver,
pues bueno, aquí tenemos unos datos de pues bueno, de cómo está en junio, la media en la ciudad a unos 3.370 euros, ha incrementado el precio un interanual un 10%, el alquiler está barato a 16,7 euros cada metro de arrendamiento y actualmente en la ciudad de Valencia hay 5.228 viviendas. Es probablemente de los sitios con menos oferta de grandes capitales. Por ejemplo, este viernes vamos a vender un piso en Diagonal, en la Detra del Eixample. Allí hay solo, en ese trozo de la ciudad, 1.121 viviendas en venta.
¡Ostras!
O sea, comparado con toda la ciudad de Valencia, es un dato. Allí hay bastante más oferta que puede ser también
motivado
por ese exceso de,
claro,
de regulación en el alquiler.
Y luego la consecuencia, si hay una elevada oferta de venta, lógicamente el precio disminuirá.
Ah, sí, lo lógico.
Esa es la segunda parte. Claro, si hay mucho piso a la venta, pues el valor tiene que bajar.
Sí, se ha notado cuando bajamos la semana pasada que el comprador, cuando tiene donde elegir, al menos compara. No tiene el miedo a que le van a quitar la vivienda de forma tan inmediata, ¿vale? Entonces, lógicamente, el mercado solo se debería de estabilizar. Bueno, el año pasado llevamos el número de compraventas parece que ha descendido un poquito, o el camino es que desciendan un poco. El año pasado se cerraron 715.000 y hay aproximadamente 60.000 empresas inmobiliarias, lo que indica que el número por cada empresa, el número de operaciones por empresa
Es bajito,
12 operaciones, chispa más o menos.
Pero buenas hay una.
No. Buenas somos, tú dices que somos nosotros,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Vale, y un dato interesante en la ciudad de Valencia, de esas 5.228 anuncios, han rebajado el precio 941, o sea, un 20% de las viviendas anunciadas están modificando su precio a la baja, porque ya no lo absorbe, o sea, no llaman la atención, lo claro. Que indica que sus expectativas están muy
elevadas.
Muy elevadas. ¿vale? Y ahí es todo lo que tenemos hoy.
Esto, amigos, ¿no? Que decía,
¿cómo decía esto?
Esto, amigos. Que no es poco, esto que es no todo, es que no es poco. En cualquier caso, si tienes un piso, tienes un alquiler, tienes un lo que sea, ¿a quién
Vivalta Inmobiliaria, vivalta.es, nos pueden contactar fácilmente.
Ahora que está la moda, bueno, la moda, ¿no? La época de los estudiantes, pues bueno, seguramente que haya mucho oyente que nos esté escuchando y que posiblemente gestione este tipo de alquileres, pues bueno, ante cualquier duda, ante cualquier cosa, pues que sepan que estamos especializados en el alquiler de estudiantes, uh-huh. con un gran número de ellos, los controlamos muy bien. Y nada, pues ya saben
sus
que
sus padres
pueden...
están muy tranquilos, les cuidamos
eso
a los
sí.
hijos, ¿no?
Al final
tratamos
creo,
bien.
Creo que una cosa que valora el propietario, pero es que el estudiante o el inquilino también está muy, muy bien gestionado y la verdad que los inquilinos que tenemos, pues bueno, por suerte están contentos ante pues, resuelve sus incidencias. Si el propietario está tranquilo con la gestión y con el alquiler y el inquilino
pues eso,
está contento, pues escucha, pues que nos...
¿Qué más le podemos pedir a una empresa inmobiliaria? Pues ya está, pues es así. Bueno, yo sé que vosotros queréis pedir. Y es propuestas gastronómicas.
Claro.
Porque venís
hoy café, parte, al café, siempre. Bueno, creo que algo se puede tomar, ¿no?
Pues yo soy muy...
Hombre, ya os digo yo que sí.
Yo soy muy cafetero. Vamos a publicar rapidísimamente y volvemos con el Gastroturista Time.
Después de pensarlo mucho, has decidido vender tu casa y has llegado a la conclusión de que necesitas a un profesional que se encargue de todo. Pero no tienes tiempo para ocuparte de las gestiones, no quieres sorpresas que te acaben costando tiempo y dinero y, sobre todo, no quieres dolores de cabeza. La solución es Vivalta Inmobiliaria. Puedes encontrarnos en Avenida del Puerto 208 en Valencia, en el teléfono 605-966-098 o visitar nuestra web www.vivalta.es. Vivalta, un nuevo camino a tu casa.
Este verano, brinda lo grande en el Viver Wine Fest. El viernes 7 de agosto disfruta de barra libre de vinos, cena de tapeo y música en directo en el Parque La Floresta de Viver Castellón. Venta anticipada de entradas hasta el 12 de julio. Reserva ya en cooperativaviver.es, con servicio de autobús desde Valencia. Viver Wine Fest, con la colaboración de Turisme Comunidad Valenciana.
Chaval, deja de mirar pantallas. Amiga, de los muffins también se sale. Señor, le agradecería que no me atropellara. Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputación de Valencia.
Vuelven las noches de Ribayás en el Castell de Ribarrocha. 9, 10 y 11 de julio, 22 horas. Disfruta del mejor jazz y blues en un marco incomparable. Compra tu entrada en Viva Ticket o en taquilla. Ribayás. Organiza Ayuntamiento de Ribarrocha de Turia.
Biopark es mucho más que naturaleza salvaje. Un oasis climático, un enorme y sombreado jardín. Descubre exóticos paisajes y animales en peligro de extinción con sus crías para protegerlas. Este verano, Biopark.
Bar Cafetería Pizcueta 14. Disfruta del sabor de nuestra premiada tortilla que además puedes pedir por encargo. ¿Buscas el lugar perfecto para un almuerzo en Valencia? Pizcueta 14. Galardonados con el Cacao d'Or. Llámanos al 96-394-2400. Ven y saborea la calidad. Sí, en Pizcueta 14.
La Tramoya. Te vamos a contar Valencia como nadie te la cuenta. Con Rubén Muñoz. En 99.9 Valencia Radio, El Gastroturista. Con Vicente Gil.
Lo acabamos de ver y no vamos a dedicarle mucho tiempo porque si no, no podemos atender la segunda parte del programa, pero nos escribe un oyente, lo que vamos a hacer es pasarle vuestro contacto directamente. Es una pregunta para vosotros, ¿vale? Sí. Es alguien que tiene un apartamento alquilado durante todo el año, en fin, tiene alguna duda. David Muñoz, le agradecemos por supuesto la pregunta.
David Muñoz no será primo tuyo. cocinero. David Muñoz, a ver si va a ser
escúchame,
cocinero.
Escúchame, David, no, sin la Z. Nada, David.
Mañana nos pasa el contacto, mañana le
ahora, exacto, le David, llamamos. Gracias por conectar con nosotros y yo os pongo en contacto y habláis con ellos. Y ahora ya sí, don Vicente.
Bueno, pues nada, vamos a empezar hablando de cafés hoy porque yo no sé si os ha pasado, pero en ocasiones una buena comida la estropea un mal café.
Más de una vez me ha pasado.
Y yo soy muy de café. Ahí,
sí. Cuando hablamos de comidas, hablamos de almuerzos, etcétera, etcétera. Por eso tenemos a Sebastián Furino, está contento porque Argentina ha clasificado. Polémica, pero
esas cosas no se dicen.
Se ha clasificado, ¿eh? Pero
Los egipcios no están del todo contentos.
Pero tú ya llevas mucho tiempo en España.
Muchos, más de 20 años.
Entonces, si nos cruzamos a Argentina y España, ¿qué faremos?
Primero que gane el mejor, porque el mejor es Argentina. Así de ser un compañero, que gane mejor que mi equipo. Pero bueno, nada, que sea con deportividad y que gane mejor.
Oye, estás en una empresa valenciana.
Sí, señor.
Con sede en Alacuás, ¿que os dedicáis al café?
Sí. Somos una empresa relativamente joven. Nuestro jefe es el capitán del barco, es una persona que tiene menos de 40 años y que, bueno, decidió tomar, aunque lleva prácticamente su vida trabajando en el mundo del café, pues recuperar un poquitito lo que era la identidad de los tostaderos en Valencia, que ven muchos pequeños tostaderos aquí, que al final terminaron un poco transformándose o aglutinándose en otras grandes marcas que venían de fuera. Y bueno, desarrollar esa idea del contacto del tostador con el hostelero, de dar un servicio cercano, un servicio técnico, un producto de calidad, un servicio técnico adecuado, rápido, ágil y siempre con el trato de cercanía.
Bueno, ya tenemos claro que el tostadero está en Alacuás.
El tostadero, no.
¿Y el café de dónde
te voy a viene? Permíteme corregirte. Nosotros en Alacuás tenemos nuestra base, nuestro almacén, nuestra logística. El tostadero propio lo tenemos en Burriana y, bueno, por otra parte de la producción.
Pero está mal, buen sitio.
Burriana, muy bien, exacto. Sí, señor.
¿Y os proveéis de cafés de todo el mundo? ¿Es mejor el colombiano y el brasileño?
Pues mira, una cosa que hacemos mucho hincapié desde los comerciales, los repartidores, toda la estructura, es hacer un poco de docencia del café. Sabes que van cambiando un poquitito los hábitos de consumo. Antes había ciertos productos que eran característicos, el torrefacto, que bueno, nosotros intentamos eliminarlo porque es un producto que, bueno, que no es tan saludable, y las tendencias y los hábitos de consumo tienden a buscar el café de calidad, como tú bien dices. Es mozzarella, una comida, una cena, un sopa, pues el último sabor es el café, un buen café, un café de calidad. Y en el café, como te digo, es un mundo. Tú me hablas de orígenes, Colombia, Brasil, Vietnam, India, son orígenes de café. Pero básicamente el mundo del café, podemos hablar de dos variedades: las arábicas, que nacen o se cultivan en determinadas alturas, a partir de 1.200 metros de altura, que es un café de unas características particulares, un nivel de acidez elevado, un buen paladar, un buen sabor. Y luego las robustas, que como se cultivan en áreas muy, siempre entre medio de los trópicos, que es en la zona tropical donde sale el grano del café, es más abundante, tiene otras características, una intensidad más elevada, más abundante, más económico. Entre esa gama podemos hablar de distintos orígenes, pero bueno, básicamente lo que tú nombrabas, café de Colombia.
Sí, que el consumidor se está volviendo puñetero con el café, le está gustando cada vez más seleccionar ya. Igual que ocurre con el vino, ya empieza a decir, oye, este café, este tal.
Sí, mira, lo notamos. Yo creo que tiene que ver también con el comportamiento en general, ¿no? Nos gusta probar sabores distintos, unas buenas bravas, unos calamares, eso van a estar siempre en la mesa, pero al final sí que buscamos alguna cosa distinta, algo fusionado, buscamos otro tipo de paladar. Y en ese sentido, al igual que los vinos, por supuesto que el café tiende también a la gente a buscar un producto más selecto. Ahora sabes que hay un poco un desarrollo muy grande de lo que es el café de especialidades. Bueno, eso se atiende también porque fíjate lo que hacemos en nuestra casa, ¿no? De pequeño se ponía la moca, la cafetera, el café molido que se preparaba ahí y era el café que tomábamos a diario. Luego una evolución del consumo doméstico con el tema de la cápsula y bueno, y ahora hay una tendencia también a utilizar el café en grano en pequeñas cafeteras compactas, que bueno, que al final te
Entonces, mi padre.
Tu padre.
Y de los tres métodos, ¿cuál para ti es el más...?
Hombre, al final los italianos desarrollaron el expreso, que es al final la extracción que a mí más me gusta. Pero bueno, no quiero... Tenemos una barista que si me hubiera acompañado no podría hablar
un poco más. Mi padre tiene cafetera expreso y además para moler el café. O sea que...
Exacto, exacto. Te puedes hacer...
Eres un sibarita en ese aspecto.
Muy bien.
Y lo que te permite eso de tener la posibilidad de tener molerte el café, pues ir indagando nosotros a partir de nuestra web, que también lo hacemos, ¿no? Ir indagando y probando distintas variedades, distintos blends. Nosotros también tenemos algunos blends particulares que son de nuestra creación, como un buen sommelier también que va determinando el tinto de autor. Sí,
el vino sería como el coupage del café.
Sí, exacto, exacto.
Oye, y una cosa, yo no sé vosotros, ¿cómo tomáis el café?
Yo solo sin azúcar.
Claro.
Es que ahora hay una tendencia muy grande a tomarlo solo o sin azúcar.
¿Cuánto?
Muchos años.
Permíteme.
Si te gusta el café, ¿no?
Sí, pero también es como todo. ¿A qué vino se le pone casera? Al vino que no tiene calidad, ¿verdad? ¿A qué café se le tiene que poner azúcar? Al que, por su característica, es demasiado intenso, amargo, pues necesito cortarlo con un poco de azúcar.
Hay quien sustituye el azúcar por dos gotitas de leche, precisamente para
suavizar,
matar ese toque amargo.
Pero el café de calidad, en las arábicas, por ejemplo, que quería, bueno, dicho sea de paso, también tiene distinto nivel de cafeína, con lo cual yo después de las 6 de la tarde ya no tomo café. Bueno, determinado café, puede ser que no bebas, pero un café arábica tiene un menor nivel de cafeína que un robusta. Entonces, dependiendo en esas calidades de café, pues te puedes permitir tomar dos cafés o tres cafés.
A Rubén le da igual, ¿eh? Él llega a casa y se queda roque, ¿eh? Ya le puedes echar lo que quieras.
No, lo está diciendo de broma, pero es cierto.
Como un tronco.
Yo por la noche, no es nada raro que yo después de cenar me haga un café y al ratito me vaya a la cama tan re bien.
Pero habitualmente tomas café, está incorporado. Al final también hay una habitud dentro del organismo.
Tomo mucho café y desde muy joven.
En los medios de comunicación se toma mucho café. Aunque sea de cafetera de capsulita, que bueno,
si no tienes
otra cosa a mano, ¿qué le vas a hacer?
Claro.
Oye, que estoy pensando yo, Sebastián, que algo bien tendréis que haber hecho en Cafés Hoy, porque claro, empezáis en 2011, o sea, lleváis 15 años en el mercado, pero ya tenéis 1000 puntos de venta.
Exacto, sí, más de 1000 puntos de venta, sí.
¿Eso cómo se hace? Además, ojo, 1000 puntos de venta, pero lo comentábamos antes de empezar la entrevista, no habéis renunciado a nada. O sea, donde habéis visto nicho de mercado, ahí os habéis lanzado a muerte.
Exacto, sí. Bueno, te vuelvo a repetir, es un poco también Héctor García el enfoque que le ha dado a su empresa de poder cubrir todos los aspectos. Hay determinado... En muchos casos nosotros lo que hacemos es asesorar al hostelero, el producto adecuado, el formato adecuado. Bueno, al final eso te permite cubrir todos los aspectos, ¿no? Hicimos a final de año un spot que salió en nuestras redes que decía Cafés Hoy está en todas partes. Pues sí, como la Navidad, Cafés Hoy está en todas partes.
En todas partes. Estáis en bares, estáis en restaurantes, estáis en cafeterías.
Hospitales.
Pero estáis en hospitales, estáis en tanatorios, estáis en clubs deportivos.
Sí, ateneos, casinos, lugares emblemáticos. Somos orgullosos proveedores de El Levante Unión Deportiva, que estamos también ahí. Y bueno, apostamos también por todo lo que sea visibilidad, cercanía, que se nos identifique también como una marca de la terreta y bueno, y sin renunciar a nada, como bien dices tú, expandiendo todo lo que se pueda.
Y ahora vais a Madrid.
Pues ya llegamos a Madrid con nuestro primer local, sí, es verdad. Mira, que recién estábamos hablando tanto de cromos de toros, de tauromaquia y tal, y de San Fermínes, pues con la gente de Asador 7 de Julio, que seguramente os suena, un lugar emblemático, la familia Brioso, Pues nada, somos proveedores de café de sus asadores.
¿Vosotros ya estabais aquí en Valencia, tanto en Manises como en Massanassa?
Hicimos la captación y el desafío fue decir, bueno, nos vas a servir en Madrid, por supuesto, también. Así que tenemos nuestro primer punto de venta, nuestro desembarco en Madrid.
Oye, el que iba de más en cuando el 7 de julio eras tú, ¿no?
No, he ido menos de lo que quisiera. He ido un par de veces, sí.
Pues, lo hacen fantástico.
Sí, además me parece uno de los sitios ideales para celebraciones, porque lo de las sidras, una cosa.
Sí. No, y es una fórmula que además les viene funcionando desde hace años. Entonces, oye, si te ves en la tesitura y hay manera de que te lleven de la manita a Madrid, pues oye, porque además... ¿Estáis justo al lado? ¿Dónde? ¿En Alacuás? No, ¿en Manises?
Particularmente ellos están en Massanassa y en Manises, sí. Los dos locales que tienen. El otro local que tienes es en Madrid. Pero bueno, independientemente de estos asesores, que ya te digo que de la mano de ellos llegamos a Madrid, pues... tenemos una presencia muy muy consolidada en lo que es toda la comunidad valenciana y como decimos sin renunciar a nada y creciendo con mucho esfuerzo. Sabes que en estos cortos 15 años de vida aquí se han pasado pandemias, se ha pasado Dana, que fuimos muy afectados también,
claro, estáis
en un lugar neurálgico, pero ya no directamente nosotros, sino clientes nuestros que ha habido que apoyarlos, volver a sostenerlo, reaperturar, volver a renovar sus maquinarias y demás.
No tiene
mucho
ni
sacrificio
idea.
Y mucho resiliencia.
Y aquí no paramos de reivindicarlo, o sea, la hostelería, la restauración, ha padecido mucho con la Dana, mucho. Más de lo que la gente piensa. Y bueno, y afortunadamente, oye, vas recuperando y vas saliendo. Mira, tenemos otro invitado que ellos no han padecido la Dana. Han padecido la reconversión que ha sufrido el Frente Litoral Marítimo, lo que todos conocemos como el Paseo de la Malvarrosa, porque ellos... es un merendero, qué palabra más bonita, merendero.
Merendero.
Merendero con 76 años de historia. Un merendero que nace de aquellos de plancha, de madera, con sabor a arena y a sal, donde la gente iba a comer la paella, las clochinas. Tened en cuenta que estamos hablando de unos años en los que no existía el aire acondicionado. La gente, una manera de pasar el verano era irse a la playa y tirarse todo el día allí en el merendero. Allí comían, merendaban, se hacían amigos de los de la mesa de al lado, echaban una partida a las cartas. Aquello era una locura. Uno de esos merenderos, el que ha resistido y ahora vive una tercera vida, es la Alegría de la Huerta. Ya sabéis que hubo una primera ocasión que fue cuando hicieron el nuevo paseo marítimo y reconvirtieron esos merenderos con unos tocomochos de hormigón.
Sí.
Y ahora el nuevo ayuntamiento ha decidido hacer algo más liviano, más con unas vistas formidables, acristaladas. Y tenemos precisamente a una tercera generación de esa Alegría de la Huerta. Juanvi, ¿cómo estás?
Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos. La verdad que, bueno, se estaba escuchando y comentabas lo del COVID y he de decirte que también lo hemos padecido, de alguna manera.
Sí, no, al final eso nos acaba afectando a todos, ¿eh? A todos, de una manera u otra nos afecta a todos.
Nosotros cuando recordamos momentos, hay días que siempre aparece sobre la mesa y recordamos lo que costó todo, cuando dieron luz verde y luego tocó tirar todo para atrás y ostras, lo tenemos súper presente también a la hora de tomar decisiones porque nunca sabes lo que va a pasar el día de mañana, ¿no?
No, nunca. Nunca, con estas cosas nunca.
Oye, pero bueno, ahora estamos en otro momento.
Juanvi, estamos en plena ola de calor y el verano no ha hecho más que arrancar. ¿Eso en qué influye en la clientela de la Alegría de la Huerta?
Pues mira, nosotros lo estamos notando de manera directa. De hecho, ya te digo que cuando ahora que abrimos hace muy poquito, ¿no? Y la gente, ya te digo que pues te escribe, te comenta, ¿qué tal la experiencia? ¿Cómo ha ido? ¿La comida? ¿Qué tal? ¿La atención? Y de momento, esta semana, el comentario principal, el que está cobrando protagonismo es: estamos pasando un calor excesivo. Y al final no todo está en nuestra mano, ¿no? Pero creo que incluso nosotros, los camareros, los que forman parte del equipo, también lo estamos sufriendo. Y
hombre, el equipo, ese es el que más lo sufre. Ese es el que más lo sufre. Pero bueno, A ver, la alegría, la nueva alegría de la huerta, que está acristalada con dos pisos de altura, con unas vistas magníficas. Tenéis dos opciones. Tenéis la opción de comer fuera en la terraza o comer dentro en el interior. Y en el interior el aire acondicionado por lo menos funciona. No como quisiéramos, pero estará funcionando.
Eso es. La verdad que está siendo difícil combatir este calor, porque como dices, es cristal y al final pues bueno, se siente mucho más dentro. Pero sí que es cierto que hasta estos últimos dos días, que ha sido algo muy, muy potente a nivel calor, se podía estar en la terraza con, con el aire que... ¿Perdona?
Que digo que habéis resistido bien.
Totalmente, totalmente. Y al final con algo de sombrita y la brisita de la playa se está genial. Lo que pasa es que estos últimos dos días no ha sido brisita, ha sido una ola de calor potente de verdad.
Bueno, en todos los lados, ¿eh? O sea, que consuélate, sí, sí, sí. Porque... Oye, una pregunta. ¿Qué porcentaje de guiris y qué porcentaje de cliente local tenéis? Porque vosotros tenéis muchos clientes de toda la vida que habéis fidelizado. Pero ¿en qué porcentajes os movéis? Porque, claro, estáis en una de las zonas turísticas más importantes de la ciudad.
Sí, pues yo, Vicente, siempre digo lo mismo. No te podría decir ahora un porcentaje real en el que estamos más o menos, pero no diría que es más de uno ni de otro. Al final tenemos mucha gente extranjera que viene a la alegría de la huerta por recomendación o porque se encuentra el local en primera línea de playa, pero también hay una cantidad de gente que ya va viniendo año tras año, cliente valenciano que valora la gastronomía, que quiere comer ese arroz de toda la vida, esas clochinas, y con ese cliente contamos. Hombre,
las clochinas de Amparín.
Las cochinas de Amparín. Oye,
vamos a tener que traer un día Amparín la clochinera. Bueno, última clochinera del Mediterráneo, ¿eh? Sí. Cuidado, que no es broma. Oye, y ahora que has hablado de clochinas, que es un plato que venís ejecutando desde la época de tu abuelo y tu abuela, ¿cuáles son los platos que más suele pedir la gente ahora, en esta época del año?
Pues ahora en esta época del año lo que realmente suele pedir la gente suele ser el arroz, la paella valenciana, el arroz del señoret, el rosechat, que es la fideuá que hacemos característica de la alegría de la huerta. Y luego a nivel entrantes, pues sí que es cierto que la clochina sale mucho, un calamarcito, que es un plato típico, al montadito de anchoa, los caracoles del Yayo Pepe también están... Están siendo un super
están muy buenos, ¿eh? Que eso los he probado yo, ¿eh?
Lo sé.
Eso los he probado yo y he mojado el pan, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Que eso significa que estaban buenos, de verdad.
Estaban muy buenos, muy ricos. Oye, además, mucho. Yo quisiera explicar que tenéis dos opciones de comer en la alegría de la vuelta. Tenéis una terraza donde, si te estás bañando, te limpias el polvo de la arena, te adecentas un poco y te puedes ir y comer en la terraza. O puedes comer en el interior. Ojo, y en el interior, en el primer piso, que yo fui con mi becario Julián, y mi becario Julián es muy tiki miquis, a él le gusta porque allí se come con mantel.
Ah, mira bien.
Y entonces...
¿Se pone la servilleta así en el...?
No, eso no. Él a eso no llega, pero bueno, pero el mantel lo pone en la mesa. Pero bueno, a él le gusta mucho, y de hecho, cuando vienen la mujer y la hija de Madrid, van a comer allí porque tienen mantel. Oye, que no está mal. Es decir, habéis logrado también conjugar esos dos públicos, el que está en la playa y aprovecha para ir a comer a la alegría de la huerta, o el que va adrede a comer allí.
Correcto, al final de alguna manera sabemos dónde estamos, que el cliente quiere venir a la playa a disfrutar de lo que es la playa de la Malvarrosa y luego directamente no tener que pasar por casa y poder venir a Alegría a hacerse un buen arroz. Igual que hay gente que te reserva y prefiere venir a una experiencia, digamos, más de mantel, de restaurante, en fin, hay que poder jugar con eso y que cualquier tipo de cliente pueda venir sin ningún tipo de problema.
Oye, y habéis abierto hace 3-4 semanas. Estuviste cerrado 4 meses largos, más de lo que teníais previstos, pero por fin abrís. ¿Qué tal habéis ido? Como un tiro, ¿no?
Pues la verdad que no nos podemos quejar. De hecho, seguimos diciendo que estamos yendo poco a poco. Empezamos abriendo primero alguna zona, dejando alguna cerrada. Ahora estamos ya empezando a abrir todo el local, dependiendo si estamos en fin de semana o no. Queremos ir, ya te digo, cogiendo únicamente un turno, pero no los dos, para tampoco... que ya lo comentamos, yo te lo decía a ti, Vicente, no queríamos morir de éxito, ¿no? De querer abrir, querer coger todas las mesas, sino queríamos, pues eso, ir poquito a poco y atender bien a las primeras mesas, que eran las que pues van a tener esa primera sensación de la nueva alegría de la huerta.
Oye, que por lo de morir de éxito tampoco vais nada mal. Porque, bueno, porque tu tío José Miralles, al que yo he apodado el zar del Cabañal, hombre, ha creado y que si primero Mercabañal, que después vino Mercader, que después vino Casa Pescadores, tenéis también el módulo 14, por no hablar de las cosas de la Patacona. Oye, lo tenéis muy bien. Yo no sé, ¿vosotros qué tal vais de café allí en el grupo vuestro?
¿De café?
Sí, te lo digo porque tenemos aquí a Sebastián Furino, que es de Café Soy,
qué bueno,
que están en una expansión tremenda. Le digo que vaya a visitarte un día y oye... Ya
por supuesto, faltaría más. De hecho, sí que es cierto que los mercados que estás comentando, ¿no?, los mercados gastronómicos, sí, como Mercadero, Mercabañal, sí, no gestionamos nosotros lo que es café. Es la realidad, sí que tenemos alguna máquina de apoyo, pero hay algún operador que hace café, si puedes ir a tomártelo al propio operador, que es uno de los puestecitos que forman parte del mercado, pero luego la alegría sí que tenemos, ya te digo, el café de toda la vida, ¿no?, que tenemos en el local. Pero bueno, claro que sí, faltaría más, por supuesto.
Oye, pues me ha alegrado muchísimo de teneros a los dos. Tú ya sé que tenías una tarde complicada y finalmente ha tenido que ser por teléfono. Pero al grupo de La Alegría de la Huerta, nuestros mejores deseos. Sabemos que esta es la temporada dura, vais a trabajar un montón, pero bueno, también haréis caja. Y a los amigos de Café Soy, que se expanden y se van a Madrid de la mano del asador 7 de julio, y que además, oye, en broma, en apenas 15 años ya tienen 1,000 establecimientos en Valencia que están vendiendo su café. Y eso, evidentemente, es por algo.
Pues sí, la verdad es que cuando las cosas duran es por algo, ¿eh? Ya lo he dicho al principio, cuarta temporada,
crecen,
septiembre.
Y crecen,
una hora más. ¿Eh? Pues es que está todo hilado, es que está todo hilado como el huevo. Volvemos mañana, como siempre, aquí a las 7 de la tarde. Ya está, esto es lo que teníamos para hoy. Adiós.
...99.9... Valencia Radio, la radio de los valencianos.